Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Negociadores no llegan a un acuerdo sobre ayuda económica por COVID-19 en Estados Unidos. El coronavirus tiene frenados los debates presidenciales en Estados Unidos mientras millones de estadounidenses votan por correo. Luisiana se prepara ante la llegada del huracán Delta a la costa estadounidense. El Programa Mundial de Alimentos gana el Nobel de la Paz. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 9 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, no lograron el viernes llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo para paliar las consecuencias del COVID-19, mientras que el principal republicano del Senado expresó sus dudas de que se logre antes de las elecciones del 3 de noviembre. Mnuchin presentó una nueva propuesta en una conversación telefónica de 30 minutos el viernes en horas de la tarde, pero el asesor de Pelosi, Drew Hamill, dijo que no era un plan amplio para contener los efectos de la pandemia. Las conversaciones continuarán, afirmó. Todavía estamos esperando el texto del gobierno mientras siguen las negociaciones sobre el monto total de la financiación, dijo Hamill en Twitter. Fue el tercer día consecutivo de diálogos entre Pelosi y Mnuchin esta semana. El optimismo sobre un posible acuerdo impulsó las acciones en Wall Street y preparó el terreno para una segunda alza semanal consecutiva del mercado. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el principal republicano del Congreso, dijo que dudaba que los legisladores puedan aprobar un paquete antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, aunque no ha participado directamente en las conversaciones. La proximidad de las elecciones y las diferencias de opinión sobre lo que se necesita en esta coyuntura particular son bastante amplias, dijo McConnell en una conferencia de prensa en su estado natal de Kentucky. El COVID-19 tiene frenados los debates presidenciales en Estados Unidos en momentos en que los estadounidenses siguen el proceso de votación por correo. La información con Verónica Villafañe.
Millones de personas de costa a costa en Estados Unidos empezaron a votar. En algunos estados donde ya se puede hacer en persona, ha habido largas colas de electores. Según el proyecto de elecciones, más de 6,5 millones de personas votaron durante la primera semana, armados con máscaras y ansiosos por hacer valer su derecho al sufragio, como estos votantes.
Estoy realmente lista y dispuesta a enfrentar el frío y el COVID para asegurar que mi voto sea contado.
Quería asegurarme que mi voto no solo se contara, sino que se contara rápido. Por eso decidí votar en persona.
Aunque ya empezó el proceso de votación, grupos cívicos están en una carrera para registrar a más latinos, ya que la pandemia interrumpió sus campañas de inscripción en persona.
Gracias a Dios que hay estados, 39 estados que se pueden registrar en línea, y entonces estamos empujando eso. Por ejemplo,
Lidia Camarillo, presidenta de la organización no partidaria Proyecto de Votantes del Suroeste, dice que actualmente hay 32 millones de latinos elegibles para votar en 2020.
De esa cifra, más o menos 17 a 18 millones están registrados, lo cual quiere decir que todavía nos falta como 14 millones.
Y de ahí, motivarlos a votar en estas elecciones. Camarillo reprocha a todos los partidos políticos que no inviertan lo suficiente en promover el voto latino y afirma que, eventualmente, pagarán por ello.
El voto latino entiende que el voto es la forma de demandar respeto, de que uno puede usar su voto como castigo.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
El huracán Delta continúa este viernes su paso firme hacia la costa sur de Estados Unidos y miles de residentes del estado de Luisiana huyen de la furia del fenómeno meteorológico. Informa Arnaldo Rojas desde Houston.
Por segunda vez en poco más de un mes, un fenómeno meteorológico hará su entrada por las costas de Luisiana este viernes, con vientos sostenidos de sobre 180 kilómetros por hora. El huracán Delta ya se deja sentir en el litoral, donde se pronostican marejadas ciclónicas de hasta 3 metros de altura.
Solo esperas lo mejor y te preparas para lo peor. Quiero decir, va a haber alguna preocupación, no importa lo que pase. Pero ya lo hemos pasado antes.
En Lafayette, una de las ciudades más pobladas dentro de la zona de potencial impacto del huracán Delta, residentes y comerciantes resguardaban este jueves viviendas y propiedades, mientras miles huían del peligroso fenómeno meteorológico, atestando la principal autopista que conecta a Luisiana con el vecino estado de Texas. Grecia Ríos estuvo casi 10 horas atrapada en el tráfico en su trayecto hacia Houston desde Lake Charles.
La orden mandatoria de salir fue como de una noche a la mañana, fue algo bien rápido y que mucha gente no esperábamos.
Se estima que en Lake Charles unas 8.000 personas todavía viven en hoteles debido a la devastación provocada por el huracán Laura a finales de agosto.
Hemos sobrevivido, ya sabe, cosas peores. Creo que vamos a estar bien, hemos hecho esto antes.
Se pronostica que el fenómeno atmosférico depositará hasta 38 centímetros de lluvia entre la tarde de este viernes y el sábado, con el potencial de producir peligrosas inundaciones. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas le fue otorgado este viernes el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre y la inseguridad alimentaria en todo el mundo. Leonardo Bonet tiene la información.
El Comité Nobel dio a conocer que la pandemia de coronavirus se ha sumado al hambre que enfrentan millones de personas en todo el mundo y pidió a los gobiernos que se aseguren de que el PMA y otras organizaciones de ayuda reciban el apoyo financiero necesario para alimentarlos. El anuncio acerca del premio fue hecho en Oslo por Berit Reiss-Andersen, presidente del Comité Nobel.
Good morning. The need for international solidarity and multilateral.
La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más evidente que nunca. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como fuerza impulsora de la labor para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto. No hubo escasez de causas o candidatos en la lista de este año, con 211 personas y 107 organizaciones nominadas antes de la fecha límite del 1 de febrero. Sin embargo, el Comité Nobel noruego mantiene un secreto absoluto sobre a quién favorece para posiblemente el premio más prestigioso del mundo. El reconocimiento incluye una compensación en efectivo de $1,100,000 estadounidenses y una medalla de oro que se entregará en una ceremonia en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento del fundador del premio, Alfredo Nobel. La ceremonia de este año será modificada debido a la pandemia. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Y en otra noticia que destacamos, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de $5,000,000 por información que lleve a la captura de Samark José López, a quien se acusa de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. López, de nacionalidad venezolana, enfrenta 5 cargos que incluyen la evasión de sanciones presentadas por la justicia estadounidense en marzo de 2019, que lo identificó como testaferro de Tarek El Aissami, ex vicepresidente y actual ministro de petróleo del gobierno en disputa de Venezuela. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo anunció la recompensa el jueves a través de un comunicado en el que recordó que López es acusado de participar en el crimen transnacional organizado. La oferta se hace en conexión con la recompensa de hasta 10 millones de dólares por el ex vicepresidente venezolano Tarek Zaidan El Aissami, escribió Pompeo. López es el más reciente funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro sobre el que Estados Unidos ofrece una recompensa. Anteriormente, también ofreció 5 millones de dólares por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y 15 millones de dólares por el propio Maduro. El presidente en disputa ha rechazado tanto los cargos criminales que la justicia estadounidense ha presentado en su contra, principalmente relacionados con el narcotráfico, como los otros casos, y acusa a Estados Unidos de estar en lo que denomina una guerra inmoral contra Venezuela.
En La Voz de América comenzamos el recorrido informativo por Latinoamérica. Experto estima que al finalizar el año más del 70% de la economía venezolana estará dolarizada de facto. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Durante las últimas semanas, al menos 14 entidades bancarias en Venezuela comenzaron a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar transacciones en moneda extranjera, algo que venía ocurriendo en algunas instituciones financieras cuando hace varios años recibieron autorización de las autoridades para abrir cuentas en divisas. Consultado por La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que la situación ocurre debido a que en la economía venezolana la dolarización está tomando fuerza, pues aunque la moneda de curso legal sigue siendo el bolívar, su pulverización como consecuencia de la hiperinflación que ya cumple 3 años, ocasionó que desde el 2017 y de manera informal, comenzarán a circular divisas para pagar productos y servicios. De acuerdo al especialista, en la actualidad aproximadamente un 40% de las personas está recibiendo divisas en Venezuela.
Al final del 2020 debe estar la economía entre un 75 y un 80% dolarizada de facto.
A juicio de Cacique, la posibilidad de que hayan cuentas en divisas es una válvula de escape, pero insiste en que la solución a la crisis económica es dar un giro de 180 grados y establecer un programa de estabilización macroeconómica. El economista sostiene que actualmente Venezuela ocupa el cuarto puesto del país con mayor tiempo en hiperinflación desde 1950 y proyecta que llegará a ocupar el segundo lugar.
Cala de Grecia, 44 meses, que también lo vamos a desplazar, y cierra el cuadro, 63 meses, Nicaragua. ¿Por qué digo que vamos a desplazar a Grecia? Porque para poder inferir cuándo sale Venezuela de la hiperinflación, tenemos que esperar hasta julio del 2021.
En tanto, el gobierno en disputa atribuye la crisis económica a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, posibles sanciones de la Unión Europea a Nicaragua provocarían un serio problema económico al país. Daliana Ocaña con el reporte.
La Unión Europea advirtió que Nicaragua se encuentra en un punto de inflexión y amenaza con nuevas sanciones al gobierno del presidente Daniel Ortega si se aprueban las cuestionadas leyes de control de agentes extranjeros y ciberdelitos, lo que pone en aprietos a la economía del país al abrirse la posibilidad de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de asociación de la Unión Europea y los países centroamericanos. El ex embajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela, Roger Guevara Mena, advirtió sobre las potenciales consecuencias de insistir en la aprobación de estas leyes.
La negativa para que Nicaragua pueda continuar participando en el acuerdo de asociación y posiblemente la sanción que se avecine sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de asociación que tiene Europa con Centroamérica.
En tanto, el economista Luis Núñez valoró el impacto del cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con 3 años consecutivos de recesión económica.
El comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones. Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completaron Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Honduras persiste la falta de consenso entre partidos políticos para lograr reformas a la ley electoral que incluye una segunda vuelta y la reelección presidencial. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Los diputados en el Congreso Nacional en Honduras continúan en extensas sesiones legislativas en busca de acuerdos que permitan un cambio en los procesos electorales mediante reformas a la ley electoral, donde la discusión por una reelección presidencial y una segunda vuelta está tomando más tiempo del esperado. Antonio Rivera, vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Nacional, actualmente en el poder, suspendió la sesión.
Pues no podemos estar así. Vamos a suspender la sesión del día de hoy y se va a convocar para mañana a las 9 de la mañana y la comisión de dictamen que pueda reunirse el día de hoy.
Sin embargo, el diputado opositor Harry Dixon del Partido Libre cuestiona que se habla una cosa antes de las sesiones y al conocer el proyecto para su discusión y aprobación, las cosas cambian.
Lo que va a permitir es ir a un proceso electoral primario del 14 de marzo con una nueva tarjeta de identidad, con un censo electoral depurado.
Por su parte, el analista Augusto Aguilar, al ser consultado sobre esta falta de acuerdos, indica que son intereses de partidos políticos los que predominan.
Es resolver el problema de la segunda vuelta. Si no se resuelve ese problema de la segunda vuelta y también lo de la reelección, quedará débil o poco significativa la reforma que estamos planteando.
Honduras tiene en 2021 sus elecciones generales, en las que elegirá a sus nuevos gobernantes y todo parece indicar que las reformas tendrán que esperar, ya que solo 10 artículos han sido aprobados hasta ahora. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Ecuador, el expresidente Rafael Correa continúa envuelto en problemas legales, mientras un juez de la Corte Nacional de Justicia pidió a Interpol que emita una notificación roja en su contra. Giselle Jaco me informa.
Ecuador está a la espera que Interpol actúe con la difusión roja para detener al expresidente Rafael Correa, luego de que la sentencia en contra del ciudadano ha sido ejecutoriada. El juez Iván León pidió que este organismo actúe lo más pronto posible. Una vez ocurrido esto, se entraría en una negociación de gobierno a gobierno para lograr la extradición. El doctor Álvaro Román señala que la solicitud, una vez analizada por la Comisión de Interpol, debe calificar algunos aspectos, entre ellos la idoneidad de la persona que la solicita.
Si la solicitud hecha por el juez nacional está completa, que debe haber doble incriminación. ¿Qué significa? Que debe haber el delito de cohecho y concusión, tanto en Bélgica como en Ecuador.
El expresidente Correa ha dado varias declaraciones en medios internacionales señalando que es un perseguido político, pero según menciona el jurista Carlos Estarelas, en su caso la sentencia es por un delito común, cohecho pasivo agravado, sin motivación política, militar o racial, que son los temas en los que Interpol no actúa.
Sí influye que él esté casado con una ciudadana belga, evidentemente.
El expresidente ha enviado una solicitud al Tribunal de Juzgamiento donde solicita que no se le retire su pensión vitalicia de $50,715 al año, que consta dentro de las resoluciones de la providencia emitida el 23 de septiembre de este año en su contra, que hoy recibe su hermana Pierina Correa. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando. Y en esta semana en que se anunciaron varios premios Nobel, hoy el Programa Mundial de Alimentos ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para combatir el hambre y mejorar las condiciones de paz en las áreas afectadas por conflictos. La organización dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Roma, afirma distribuir ayuda alimentaria a unos 97 millones de personas en unos 88 países cada año, y que una de cada 9 personas en todo el mundo todavía no tiene suficiente para comer. La necesidad de solidaridad internacional y cooperación multilateral es más notoria que nunca, dijo Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Noruego del Nobel, en una conferencia de prensa luego del anuncio oficial. La pandemia del coronavirus ha contribuido a un fuerte aumento en el número de víctimas del hambre en el mundo, dijo el Comité Nobel al argumentar su decisión y añadió, hasta el día en que tengamos una vacuna médica, la comida es la mejor vacuna contra el caos. En una inmediata reacción a través de su cuenta en Twitter, el director del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, dijo textualmente, recibimos este conocimiento con profunda humildad. El Programa Mundial de Alimentos es una fuerza impulsora en los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto, y afirman que la pandemia del COVID-19 podría duplicar el hambre en todo el mundo.
Y esta semana, un grupo de científicos que descubrieron el virus de la hepatitis C recibieron el Premio Nobel de Medicina, y entre ellos está el estadounidense Charles Rice. Nuestro colega Alonso Castillo lo entrevistó y comparte esta historia.
El estadounidense Charles Rice, junto a sus colegas Harvey Alter y Michael Houghton, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Para el Dr. Rice, la velocidad y la eficiencia de la ciencia es inspiradora.
Me parece muy importante incentivar a las próximas generaciones de jóvenes científicos que adoptarán estas nuevas tecnologías y realmente encontrarán algunas soluciones a las enfermedades que aún nos afectan.
El jurado del Nobel destacó que los 3 científicos hicieron una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis C, infección que causa cirrosis y cáncer en el hígado. Según el virólogo, los avances conseguidos han sido posibles gracias a la respuesta mundial, que hoy también observa en la lucha contra el COVID-19.
Ha habido una movilización global de esfuerzos en todos los frentes, desde el trabajo muy básico hasta realmente tratar de encontrar tratamientos que ayuden en esta fase de la pandemia, en la que estamos ahora frente a donde esperamos estar, digamos, en un año.
El descubrimiento posibilitó los análisis de sangre y el desarrollo de medicamentos que han salvado millones de vidas, agregó el jurado. Para el profesor de la Universidad Rockefeller, la falta de diagnóstico es uno de los grandes retos para la hepatitis C.
Aumentar la conciencia pública sobre la importancia de este virus y realmente tener una visión global de la salud pública.
Según la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe, más de 4 millones de personas viven con hepatitis C crónica y estiman que únicamente el 4% recibe tratamiento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Bravos de Atlanta continuaron con su picheo brillante para vencer el jueves 7-0 a los Marlins de Miami, barridos en 3 juegos de la serie divisional. Atlanta reservó así los boletos para la serie de campeonato de la Liga Nacional, a la que no avanzaba desde 2001. Los Bravos habían perdido 8 series divisionales en forma consecutiva, incluidas las correspondientes a las 2 campañas anteriores. Conjuraron el maleficio superando a los Marlins por 18-8 en forma combinada, 11-0 en los últimos 2 duelos. Y en estos playoffs, Atlanta ostenta un récord de 5-0 y una efectividad de 0.92. Ha tolerado apenas 5 carreras en 49 innings. Se escucharon apenas algunos gritos de emoción cuando los Bravos finiquitaron la serie en el Minute Maid Park, prácticamente vacío. Los únicos espectadores quienes se permitió el ingreso fueron amigos y familiares de los peloteros de ambos equipos. Y el partido entre Buffalo y Tennessee del fútbol americano de la NFL se pospuso del domingo al martes por la noche, si es que no surgen más casos de coronavirus en los Titans durante los próximos días. La liga ha reprogramado también el encuentro entre los Broncos y los Patriots el domingo al lunes por la noche, luego que Nueva Inglaterra reportó un brote menor de COVID-19. Y la visita de los Chiefs a los Bills, prevista para el 15 de octubre, se postergaría al fin de semana siguiente, si es que el partido Buffalo-Tennessee se juega en realidad en martes como estaba programado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Mucho antes de que Ozuna y Bad Bunny dominaran las listas de popularidad, un quinteto de chicos puertorriqueños llenaba estadios alrededor del mundo. Hablamos de Menudo. Y con la nueva serie Súbete a mi moto, Amazon Prime presenta su historia a una nueva generación mientras revive los recuerdos de sus fans. El grupo que propulsó las carreras de figuras como Ricky Martin y Draco Rosa fue pionero en cuanto a coreografías, enfoque y popularidad internacional. La serie, que lleva por título uno de sus más grandes éxitos, se estrena el viernes en Amazon Prime para Latinoamérica, incluyendo Brasil, y también en España. La música latina siempre ha dominado el mundo, dijo su creadora Mary Black en una entrevista reciente. Cuando la música es buena, no importa en qué idioma se canta, y Menudo logró hacer eso muy bien. A 6 años de su lanzamiento, Fórmula Volumen 2 de Romeo Santos recibirá un reconocimiento especial en los premios Billboard de Música Latina. La producción, que incluye los éxitos Propuesta Indecente, Odio y Eres Mía, será reconocida con el premio al álbum latino de la década en la ceremonia del 21 de octubre. El llamado Rey de la Bachata planea asistir en persona a la gala, que será transmitida en vivo por Telemundo desde BB&T Center en Sunrise, Florida. Santos es finalista para 6 premios este año, incluyendo Artista del Año y Canción del Año Streaming. Para Fórmula Volumen 2, Santos invitó a Drake, Kevin Hart, Nicki Minaj y Carlos Santana. El disco fue el tercero de Santos en encabezar la lista Top Latin Albums de Billboard, donde se mantuvo 11 semanas en el primer lugar. La Mary Soul debuta como solista con una big band y boleros clásicos para dar amor en la pandemia. La vocalista de la Santa Cecilia lanza el viernes La Mary Soul and the Love Notes Orchestra, un disco en vivo que describe como una ofrenda de música. El álbum surgió de un concierto que dio a finales de febrero en Los Ángeles, acompañada de una orquesta de 24 músicos. Originalmente pensaba que se quedaría en un cajón, pero al reescucharlo en meses recientes, decidió compartirlo con el público. Las canciones y todo fue en vivo. No es perfección, pero es un momento de música y de magia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.